furia.
Capac, por Umbriel Corvo. Capítulo sexto. Centillians. Llevaba de marcha bastante tiempo ya. Avanzaba lentamente, su tobillo hinchado aún, y el incesante dolor del muñón de su brazo izquierdo lo obligaban a detenerse cada tanto. Aunque no se había presentado infección, le preocupaba que ya hubiera consumido demasiados analgésicos, de los que no tenía demasiada reserva. El viento no era demasiado fuerte, pero hacía bastante frío, y el color del cielo ofrecía reflejos extrañamente rojizos. Por cierto, además disponía de muy poca agua, y aún menos comida. Según Callihan, se encontraba en la Gran Alfold, la llanura húngara, con los montes Cárpatos al noroeste y las montañas transdanubianas al sureste. Capac se sentó sobre una roca plana que asomaba entre esa inmensa estepa que había arado y medio roturado el avance de aquellas formaciones móviles que se veían alejarse. El visor amplificador del casco le mostró la azulada silueta de las montañas. «Esos no eran los Cárpatos», se dijo. Toda la extensa cordillera se movía como sustentada por vida propia o como si algo, una fuerza titánica e inexplicable, movilizara miles de toneladas de roca, flotando casi a ras del suelo, en cambiantes direcciones. Más allá de lo inexplicable, se atuvo a los hechos una vez más. Callihan le indicaba que la velocidad era constante, o casi constante, menos de 50 kilómetros por hora, e inequívocamente seguía la ruta de ese otro desafío a su comprensión, las nubes de nanopartículas que recorrían las diferentes capas de la atmósfera, devorando, literalmente desmontando a nivel molecular, las letales emisiones radiactivas. Se dijo que no podía darse el lujo de que las montañas volantes lo dejaran atrás. El único lugar seguro se encontraba por donde pasaban, aunque fuera solo momentáneamente. La radiación circundante, movida por las masas de aire en movimiento, podía, en poco tiempo, volver tóxico nuevamente cualquier territorio. No podía perder de vista las mutables Montem, se dijo con una sonrisa triste. De lo contrario, podía quedar acorralado por ese veneno que los desaparecidos miembros de su especie habían regado por todo el planeta con sus armas nucleares. No iba a detenerse demasiado tiempo, aunque sabía que necesitaría dormir pronto. Seguramente podría resistir un par de días más, pero necesitaba encontrar agua o la situación se volvería realmente desesperada. Con mucho cuidado, se retrepó en una elevación de 3 o 4 metros que presentaba el terreno. Dejó su bolso al costado y, tumbado boca abajo, poteó el horizonte que lo separaba de las montañas. Todo parecía tranquilo. Su mente imaginó el aspecto de ese lugar hace algunos meses atrás. Entonces, seguramente, se veía bien. A su pesar, se permitió el lujo de sustraerse un momento del entorno, y su mente lo llevó a su casa, a la última charla que tuviera con su hijo, antes de su partida a la estación espacial. Las incómodas conversaciones que intercambiara con su ex esposa y su flamante marido, los reconocimientos obtenidos por sus trabajos sobre biología evolutiva. Unos movimientos en una zona cercana llamaron su atención. Enfocó el visor y, sintiéndose vagamente ridículo, lentamente desenfundó el TP-82.
Capac, puedes mejorar tu precisión en el tiro ajustando la mira del arma y el visor del casco.
Mi puntería no es la mejor, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí, verdad, ya sé. Alzó el arma con pulso algo tembloroso y se encendió el colimador. Finas retículas de luz se alinearon frente a sus ojos. Sospecho que esto no fue pensado para estas actividades.
Ciertamente no, Capac.
No se veía nada inusual ni alarmante en las cercanías. Dejó al costado el arma, se quitó el casco y bebió un poco de agua. Tal vez tuviera suerte y en el camino encontrara un sitio donde obtener refugio y alimento, se dijo. Acceder a algún punto protegido donde mantenerse con vida y razonablemente a salvo por un tiempo más. En ese momento escuchó un leve rumor y parte del lugar donde se encontraba se desmoronó rápidamente bajo su cuerpo. Capac se deslizó junto con montones de terrones agrietados que se partían y rodaban ruidosamente. Tras un pesado impacto quedó tendido torpemente medio cubierto por su poncho que apartó lentamente, pues acababa de escuchar algo. Directamente frente a él estaban desenterrándose, surgiendo con movimientos veloces, unas largas patas articuladas que pronto dieron paso a un par de criaturas similares a las que habían asediado la cápsula anteriormente. Eran bastante grandes, se dijo Capac muy alarmado, ciertamente más grandes que un pony Shetland. Los tenía a menos de 2 metros y parecían estar observándolo con gran interés. Notó que sus pinzas alargadas, parecidas a las de los escorpiones, se entrechocaban como marcando un ritmo de castañuelas. Moviéndose lo menos posible, Capac miró a su alrededor. Su arma no estaba a la vista. Miró hacia arriba, viendo que el extremo del cañón del TP-82 asomaba inalcanzable 4 metros más arriba, todavía en el borde medio derrumbado. Las criaturas se acercaron un poco más. Acorralado contra la roca, Capac se deslizó unos metros hacia un lado. Las criaturas hicieron lo mismo, sin dejar de observarlo. Uno de ellos acercó una pata hacia el bolso, caído junto a él. El otro introdujo su pinza adentro y extrajo un objeto envuelto en plástico. Pareció olfatearlo, abriendo y cerrando unas mandíbulas erizadas de dientes como espinas, que se veían vagamente al fondo de su boca vertical. Capac reconoció el objeto. Era su antebrazo amputado, al que, en un impulso emocional, había decidido darle sepultura en alguna parte cuando tuviera oportunidad. Siguió absolutamente inmóvil. Uno de los seres cortó un trozo al miembro seccionado con su tenaza, con la facilidad de un bisturí, y lo acercó a la boca del otro, que extendió las mandíbulas como quelíceros y lo tragó. Luego, el otro hizo lo mismo con su compañero. Aterrado, asqueado y fascinado a la vez, Capac se quedó viendo cómo su carne era consumida lentamente por aquellos monstruos. Bajó su mano lentamente hasta su pierna y, con movimientos muy lentos, extrajo una de las varillas metálicas que mantenían su tobillo inmovilizado y lo sostuvo con toda la firmeza que pudo. No esperaba que esos dos se conformaran con el bocadillo que habían encontrado, aún más si el sabor les resultaba interesante. Pensaba defenderse, aunque sabía que de todos modos iban a cortarlo en pedazos antes de que se diera cuenta. «Me pregunto de dónde habrán salido», se dijo. Artrópodos de patas musculosas y grandes tenazas. Podrían llamarse Potens Forchipe. No se alimentaban a sí mismos. ¿Es que no podían hacerlo? Tal vez necesitaban siempre un compañero que les dé la comida. ¿Por eso andaban en pareja? Absurdo. Una especie que no podía sustentarse a sí misma. Sería demasiado extraño. Bueno, tal vez es una especie de ritual alimenticio. Tal vez voy a ser parte de él en breve. Entonces ocurrió algo realmente inesperado, aunque, en un primer momento, Capac no le prestó atención. Las nubes rojizas se apartaron y salió el sol, repentinamente. Los Potens Forchipe dejaron de obsequiarse trozos de comida y se detuvieron repentinamente, quedando absolutamente inmóviles. Ambos enderezaron la parte anterior de sus cuerpos como si prestaran atención hacia el cielo. La tensa e inesperada postura la recordó a Capac a unos curiosos centauros mitológicos con demasiadas articulaciones. Una luz intensísima surgió del cielo y en un segundo una de las criaturas se desplomó pesadamente, presentando un enorme corte humeante que partía casi en dos su cefalotórax. Algunas de sus vísceras se desparramaron bruscamente junto a su abdomen. El otro retrocedió de un salto. Capac vio que una forma semitransparente descendió sobre el fórchipe con gran violencia, estremeciéndolo. Rodeó el cadáver con docenas de pequeños filamentos flexibles, mientras hacía vibrar horizontalmente unas delgadas alas membranosas. Su aspecto era también insectoide, algo más pequeño que su víctima, y emitía un sonido ciertamente aterrador. Capac entonces notó que, a manera de élitros, extendía en su espalda unas grandes placas cóncavas destelleantes que hacía girar como si fueran las pantallas de un radar, y comprendió que con ellas concentraba y redirigía la luz del sol como lentes. Súbitamente, un haz centelleó a su lado, quemando parte de su poncho con un tajo flamígero. Capac retrocedió hasta que su espalda quedó apoyada en la elevación del terreno. Entonces, desnudando los dientes, asió con fuerza la varilla de metal. Sostenido en su tobillo bueno, se lanzó hacia el ser en el mismo momento en que éste redireccionaba sus élitros, como si fuera la torreta de un tanque. El disparo no se concretó porque el instinto hizo que el animal retrocediera ante el ataque del hombre. La varilla se hundió profundamente en uno de los ojos de la criatura. Capac reunió fuerzas y con su único brazo comenzó a hacer girar la varilla, torciendo la cabeza de la bestia mientras gruñía, hasta que un chasquido le indicó que la había separado del cuerpo. El ser hundió sus finas patas en los muslos de Capac y luego se relajó. El hombre se puso de pie y extrajo la varilla, arrastrando consigo restos del encéfalo de la criatura. Se quedó observando las quemaduras que habían quedado marcadas a su alrededor y luego, sorprendido, notó que el insectauro estaba lamiendo los restos del cerebro destrozado en la varilla. Esto es, comía directamente de la mano del hombre. El insectauro terminó de alimentarse hasta limpiar la varilla. Luego se apartó bruscamente. El sol estaba saliendo otra vez entre las nubes.
Capac, hay restos de una ciudad a 6 kilómetros al sur de donde estás. Las nanopartículas acaban de pasar por allí. Podría ser un lugar seguro para pasar la noche y tal vez obtener suministros.
Sí, vamos a intentarlo.
Esta historia continuará.